aun cuando siempre merece la pena contrastarla y chequearla, le ha impedido al gobierno cubano monopolizar el relato sobre lo que está ocurriendo allí. La gente misma cuenta su historia, y eso es importante, ¿no? Su pequeña historia de desastre. Y yo creo que lo que va quedando claro es que, por ejemplo, hay muchos casos en que se une las consecuencias, por poner un ejemplo, del ciclón Sandy, gente que no pudo restablecer su situación después del ciclón Sandy, que se les prometió y ahora se les une justamente esta situación, las consecuencias que esto va a traer luego de paso, como ha sucedido, de Melissa. De modo que hay una acumulación de capas de indigencia social en las zonas más vulnerables del país que por lo pronto, por 3-4 generaciones no van a poder restablecer las mínimas condiciones de convivencia en muchos de estos lugares. Yo vi una imagen de un cayo que está en Granma, donde viven personas, y una familia, una muchacha con su niña y un joven, su hermano, describiendo la situación en la que viven allí, cómo por primera vez le sucede esto y cómo por primera vez ellos se encuentran en una situación en la que de ninguna manera van a poder resolver, a no ser que haya una inyección humanitaria poderosa y dirigida a cada uno de ellos, en este caso a esa familia que yo vi. Hay otros tantos campesinos que lo perdieron todo, gente que no pudo salvar ni siquiera sus animales afectivos. La situación es bien terrible y eso está exigiendo y requiriendo que en el futuro más o menos inmediato haya como que un llamado nacional a que el país tiene que encaminarse seriamente hacia una reforma que genere capacidad de respuesta ante situaciones como esta, que son naturales en cualquier lugar del mundo, y aquí en Caribe también lo son.
Yo creo que cuando vemos a las autoridades preguntar en los lugares, en los sitios, ¿quiénes son los más vulnerables? Yo creo que la respuesta es todos. Creo que la mayoría, y por no decir todos también, cuando se habla de la región oriental en este caso, todos, diría yo. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que, por lo pronto, el 1% de los habitantes de esas regiones son los que se salvan, los que por alguna manera, de alguna manera tienen o han heredado una buena casa, o tienen familiares en el exterior que le han sostenido durante tiempo para estabilizar, fortalecer su hábitat y su convivencia en esos lugares. Esos son los únicos que se han salvado de esta situación. La mayoría no tiene ninguna posibilidad de resolver esta situación si no reciben una vigorosa y robusta ayuda externa. Y al mismo tiempo, la mayoría acumula precariedad. Fíjate, si nos fijamos bien en las imágenes, te das cuenta de que las casas destruidas ya lo estaban antes de Melissa. Es decir, eran casas con 4 tablas, acogida milagrosamente por la energía de la gente de vivir bajo un techo, pero ya eso estaba destruido, por supuesto, y está claro que el ciclón se lo tiene que llevar. Yo sí creo que la mayoría está en esa situación. Recuerda que no hace mucho ellos se vieron obligados a reconocer en datos que más de 3 millones de personas no tenían acceso a agua potable y no había pasado Melissa. Te imaginarás ahora cómo esa situación se profundiza, sobre todo en esas regiones donde el agua carece durante la mayor parte del tiempo.
Yo creo que Melissa ha puesto en este caso, ¿no?, ha obligado a poner la mirada, a fijar la vista en esta parte de la isla.
Sí, sí lo ha puesto. Hay gente que se ha movilizado, hay gente en la sociedad que se ha movilizado para ayudar de alguna manera en lo que puede. Se están recogiendo recursos para tratar de hacerlo llegar de algún modo. Se ha movilizado parte de la sociedad civil, desde los masones, artistas que se han movilizado, o organizaciones de la sociedad civil que también se van movilizando, como es el caso, digamos, de una red de voluntarios que estamos armando en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, con este propósito, para establecerla, por cierto, de manera permanente. Y bueno, la ayuda internacional, lo que se acaba de comunicar por parte del gobierno norteamericano de la ayuda que ofrece a través de la Iglesia Católica, que me parece muy importante que esto se verifique bien y que todos pongamos el acento realmente en la región oriental que ha sido la más dañada.
Claro, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha recibido un ofrecimiento también, ¿no?, para ayuda humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de instituciones de la Iglesia, en este caso de Cáritas, que son las Caridades Católicas, para ayudar, dicen, directamente a los damnificados del huracán. Hay al menos 3 millones, es la propuesta, ¿no?, 3 millones de dólares en recursos. ¿Piensas tú, cuál es tu opinión, es la Iglesia el adecuado para poder llevar al menos algo a la población?
Sí, yo creo que la Iglesia Católica es la vía adecuada. Tienen historia, tienen tradición, tienen una infraestructura creada a través de Cáritas para ofrecer ayuda, y por lo tanto experiencias, saben clasificar bien, están extendidos en toda la isla. Y no solo la Iglesia Católica, otras iglesias también, las iglesias protestantes, muchas iglesias protestantes que suelen ayudar sistemáticamente, tengo constancia y testimonio de eso, que suelen ayudar sistemáticamente a gente vulnerable, yo creo que también tienen experiencia. Yo te diría que dentro de la sociedad civil es donde están las instituciones con más sensibilidad, mayor capacidad y al mismo tiempo mayor extensión para ofrecer ayuda. Por ejemplo, en lugares, si uno compara los llamados Comités de la Defensa de la Revolución y las iglesias, te diría que hay lugares donde no hay Comité de Defensa de la Revolución y sí hay presencia de religiosos organizados en casas de culto que pueden ayudar y llegar exactamente a los lugares. Y por cierto, tienen más empatía porque no hacen un uso político de las necesidades humanitarias. Y eso también es importante para el momento en que se monta y se articula ayuda humanitaria. Pasar desapercibido porque el centro del asunto está en las personas que tienen las necesidades en ese momento.
Hablábamos hace un momento de crisis, ¿no? Y hay que detenerse también, Cuesta Morúa, para hablar de la actual crisis sanitaria. Hay impactos indirectos, pienso, en las personas que puedan tener en la salud. En Cuba se ha juntado, como bien sabes, el dengue, el oropouche, la chikungunya y otros rebrotes de los conocidos arbovirosis. Yo creo que esto también, en este momento, después del paso de un huracán, tiende a agravarse.
Tiende a agravarse, definitivamente. Hay una especie de crisis sanitaria perfecta, porque se une no solo las enfermedades, que por cierto, por ciertas épocas suelen despertarse un poco más, por la cuestión climática, etcétera, con la crisis de la infraestructura sanitaria del país. Y eso crea esa crisis perfecta de sanidad en Cuba, que ahora se incrementará porque no hay energía, sobre todo en las regiones orientales, no hay capacidad de recoger la basura que se riega por las aguas, que se expande y que contamina. De hecho, hay médicos, no lo soy yo, obviamente, pero que hablan no solo de la transmisión de estas enfermedades por los mosquitos, hay tres tipos de mosquitos que ya están en la isla, sino por lo que se conoce como infección ambiental, que es la acumulación permanente de desechos en las comunidades que genera una infección ambiental y por eso incrementan y agravan determinadas enfermedades. Súmele a esto las consecuencias del paso de los ciclones, de los huracanes o de los tornados, y ya tendría una situación, un cuadro verdaderamente difícil para afrontar por todo el país, por la sociedad y por los ciudadanos, que además no tienen los recursos ellos acumulados para esto.
Esa crisis, como tú dices, de infraestructura sanitaria que se observa casi a diario, ¿no?, a través de las redes sociales, porque se origina básicamente en La Habana, pero se extiende en todo el país.
Sí, en todo el país. De hecho, una de las provincias más afectadas ha sido Matanzas. Creo que fue la que primero despertó y levantó la alarma en relación con
Lo
este
reconocen
asunto.
las propias autoridades, ¿sí?
Lo reconocen las propias autoridades, que no son transparentes a la hora de dar las cifras, aquello de no crear alarma, pero de todas maneras las redes sociales los desbordan a ellos con eso y tienen, se ven obligados a responder, ¿no? Se ven obligados a dar la respuesta o a dar su versión sobre los asuntos, pero reflejan demasiada incompetencia, obviamente, a la hora de incluso de conversar con la gente, ¿no? A la hora de escucharlo, tratan de persuadir cuando la primera y única posición que deberían tener las autoridades es escuchar, escuchar. La escucha es la madre de la mejor y de la buena conversación, y ellos no hacen eso, de persuadir, de engañar a la gente, y la gente entonces lo ve con las distancias, obviamente, que está viendo la sociedad cubana al gobierno del país. Hubo una funcionaria, no recuerdo exactamente el lugar, pero ahí está el testimonio en las redes, que le da una respuesta a una señora elusiva, evasiva de la situación, diciéndole que es culpa de lo que ellos llaman bloqueo. La señora dice, bloqueo lo tenemos dentro. Entonces, ¿cómo a una situación difícil que está atravesando una comunidad de una familia le vas a introducir un discurso político? La reacción obviamente no podía ser otra que la que tuvo esa ciudadana en esa comunidad. Y eso indica la falta de pericia a la hora de tratar, la falta de empatía y de pericia a la hora de tratar con comunidades que están dañadas por el largo tiempo.
Manuel Cuesta Morúa, otro tema que te propongo para analizar es el caso de Alejandro Gil, el exministro de Economía y Planificación, que ahora ya finalmente ha sido imputado por la Fiscalía y, entre otras cosas, aquí lo leo, por espionaje, malversación, lavado de activos, falsificación de documentos, evasión fiscal y tráfico de influencia. Te pregunto, como escuché un analista, ¿qué más?
Bueno, podrían lanzarle incluso algo así como que participación en fiestas no autorizadas, ¿no? Para agregar una lista de delitos. O viajes hechos sin consentimiento o sin solicitar permiso a la autoridad que debía solicitarle permiso, ¿no? O compra de algo que de alguna manera demuestra insensibilidad de la situación del país por comprar objetos suntuosos que no caben en la ética de un revolucionario. Le pueden pedir un montón de cosas.
¿Qué
Yo
opinión
tengo.
hay en la comunidad, sobre todo en ese cubano de a pie donde usted se mueve al respecto?
Mire, la opinión que yo he escuchado es la de eso es un problema entre ellos. Tratando de culpar, buscar lo que llaman chivos expiatorios, por un lado, cabeza de turco, por otra, para colocar en alguien, en un rostro, las causas de la crisis. Ese es el comentario mayor que yo he escuchado de la gente. Pero rápidamente, después de ese comentario, la gente vuelve a sus problemas, ¿no? De modo que no ha generado, más allá de ese club de opinión en torno a asuntos nacionales, en torno a asuntos políticos que existen en cualquier país, que es un club entre periodistas, activistas, opinadores, influencers, no, más allá de eso no ha generado una mayor preocupación. No sé si tengo una, y es la de que más allá de la responsabilidad o la culpabilidad que pueda tener Gil en cualquiera de los delitos que se estamos que se, de los que se le están acusando, creo que la comunidad de derecho debe ser sensible al hecho de que en Cuba no existe derecho. Y entonces no habría que darle demasiada credibilidad y crédito al uso de procedimientos legales escritos por las autoridades que están en la Constitución, porque ellos no respetan eso. No habría que alegrarse, a pesar de que Hitz haya alegrado de la sanción a los muchachos del 11 de julio, su mayoría jóvenes. No por eso hay que alegrarse de que la misma maquinaria injusta ahora pase por encima de él y sea víctima de la propia maquinaria que ha apoyado. Porque es un asunto más profundo que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con el debido proceso, y que creo que en su caso ni siquiera se está aplicando bien, y ni siquiera en de la manera en que se ha anunciado públicamente esta petulia de delito, supuesto, que él ha cometido, ¿no? Contra el país, contra la nación y contra el Estado.
Varios analistas consideran que podría tratarse o bien de una estrategia para desviar la atención sobre la dimensión del desastre que dejó Melissa a su paso, o también una manera para que el señor Gil, el de mayor alto rango que ha sido destituido por corrupción en décadas, genere al menos menos ruido en este caso, ¿no?
Sí, probablemente tenga razón. O sea, hay una cortina que se puede estar lanzando para cubrir la crisis, cubrir otros acontecimientos y al mismo tiempo buscar un culpable de toda la situación, ¿sabes? La gente siempre personaliza las dos desastres, las desgracias, también los éxitos. La gente solía decir, si Fidel se entera, esto no hubiera pasado. Eso es una personalización de la realidad que depende de otras tantas cosas. Ahora, si no hubiera sido por Gil, esto no hubiera ocurrido. Es lo que ellos tratan de, también de vender y de buscar. De modo que sí puede ser una cortina de humo, no solo una cortina de humo, ¿no? también una cortina de hierro para dividir, separar las realidades que está viviendo el país, que están conectadas de un lado y de otro de esa cortina que se trata de lanzar. Y eso obviamente es muy preocupante, ¿no?
Claro.
Del modo en que el gobierno trata de zanjar sus propios conflictos. Siempre salta la pregunta de cómo se puede haber cometido esos delitos de espaldas o en las narices de otros responsables del gobierno, ¿no? Y eso también es una buena pregunta a la hora de entender lo que al final es una crisis de legitimidad que tiene el gobierno cubano tan profunda que solo los mecanismos represivos ilegales les pueden ayudar a contener la situación y por supuesto a blindarles el poder, porque la crisis de legitimidad es muy seria en este momento en Cuba.
Yo creo que es oportuno, Cuesta Morúa, recordar que Alejandro Gil fue nombrado ministro por Miguel Díaz-Canel y que también se ha hablado de una cercanía entre ellos. Hablando de cercanía, la hermana de Gil, en una entrevista, dijo que su hermano ha negado desde el primer momento el delito de espionaje, y agregó, y cito sus palabras, «Mi hermano es el artífice, el arquitecto del desastre económico de Cuba. Yo considero que cometió errores que pueden llegar a considerarse delitos contra el bienestar del pueblo de Cuba», cierro comillas. Viniendo estas palabras desde su hermana, ¿cuál es su opinión?
Mira, creo que ella ha escuchado y leído los mensajes que le han enviado del poder, probablemente alguna que otra evidencia, pero que no coincido en que el hermano es el arquitecto del desastre del bienestar. El hermano fue el rostro de algo que no arquitecturó, porque el hermano no tenía capacidad para tomar esas decisiones que se toman a otros niveles. Lo mismo sucedió con el caso de Murillo. Recordemos que ellos habían dicho que toda la tarea de ordenamiento la habían estado diseñando y estudiando por 10 años. De modo que puede haber alguien al frente del estudio, pero eso es una decisión política a más alto nivel que lo responsabiliza a todos. Aquí no hay nadie que culpar. No coincidiría en ese sentido con la hermana de Gil, porque Cuba no funciona con la división de funciones que se suelen funcionar los gabinetes electos o designados en otros países democráticos, donde a un responsable se le da una tarea a partir de su real o supuesta competencia para que desarrolle y diseñe una política o económica o energética. Este no es el caso, definitivamente. Por lo tanto, esto es una responsabilidad colectiva y eso es importante, porque lo que está en crisis no es una política aplicada, sino un modelo sobre el cual se quieren aplicar políticas de corrección que obviamente no funcionan.
La hija de él, la hija de Gil, Laura María Gil, hace poco tiempo se ha pronunciado también, dice que hay falta de transparencia, que está pidiendo información para completar todo esto, pero sobre todo que se haga un juicio a puertas abiertas, dice, con transmisión en vivo por la televisión cubana y cadenas extranjeras. Yo dudo que tenga lugar y por último te pregunto, ¿sería un juicio al estilo Moscú?
Claro, todos los juicios en Cuba son del estilo Moscú. De hecho, lo que hicieron fue copiar el estilo de Moscú, de hacer juicio. Eso, todos han sido así. De juicios que le han hecho a integrantes de su propia cúpula a lo largo de muchos años. El más conocido es el juicio de Ochoa. Otros que han hecho a puerta cerrada, que son los afectados con el tiempo, la manera en que se desarrolló, pero que se sabe que son tipo juicio de Moscú, los juicios que le han hecho a los disidentes, evidentemente, y la primera característica de un juicio de Moscú es que eres culpable antes de entrar a la sala, de manera que ya tu sentencia está dictada. Por lo tanto, todo se cuelga justamente de esa necesidad de justificar una sentencia ya tomada en otro lugar, que es siempre un cenáculo político, es siempre una oficina política, no tiene nada que ver con el sistema judicial.
Cuesta Morúa, como siempre, muchísimas gracias por este repaso que hemos dado rápido a la actualidad cubana.
Gracias por la invitación, aquí estamos.
Y hablábamos con Cuesta Morúa de la crisis que se ha venido agravando ahora tras el paso del huracán Melissa y del anuncio que ha hecho el gobierno cubano sobre el exministro Alejandro Gil. Muy bien, hasta aquí llegamos. Conté con la asistencia técnica de Tony Simón. Soy José Luis Ramos.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos, esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood al lado del elegante londinense David Niven y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz, una apuesta por la belleza, conducida por la poeta, escritora, periodista, exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en un nuevo episodio de ese tapiz que cada semana vamos bordando en Punto de Cruz. Quien les habla, María Elena Cruz Varela, y hoy desde Santo Domingo, desde la legendaria Quisqueya, pues tenemos a alguien que representa mucho en la historia de la música sinfónica cubana. Se trata de Antonio Gómez Sotolongo, para sus amigos, Tony Gómez, que fuera contrabajista de la Sinfónica Nacional y que ahora, como casi todo lo que vale y brilla en la isla, se ha ido desmembrando, pues reside en Santo Domingo. Hola, Tony Gómez.
Hola, Mariela, ¿cómo estás?
Vaya, tú sabes que a veces que me dicen Mariela me acuerdo de Mariela, de la que fui, de aquellos años en que...
Claro.
Con mi hija, los amigos, sí señor.
Claro, así nos conocimos, con esos nombres, Tony y Mariela.
Tony y Mariela, sí señor. Años hace de eso ya, muchos años.
Sí, unos cuantos.
¿Cuánto tiempo llevas en Santo Domingo, Tony?
Bueno, 32 años.
My God.
Así que más de media vida aquí, así que ando lo mismo, además, tocando el contrabajo en la Sinfónica Nacional de aquí. Es mucho tiempo, pero hay que seguir.
Sí, pero bueno, tú sabes, el problema es estar.
Sí,
es
claro.
Estar. No importa donde uno esté, estar. Ya,
claro.
Esta es una gran lección que hemos recibido, ¿no? Una grandísima lección. Ser cuerpo celeste, almas flotantes y todas esas cosas que uno se puede imaginar, ¿no? ¿No? Recientemente estuviste aquí en Miami dando una conferencia sobre música y sobre todo, según pude captar, más o menos, tú me corriges si me equivoco, cosa que hago con frecuencia, sobre la música cubana después del accidente del 59 o la música cubana en general.
No. A ver, déjame contarte. Yo estuve en Miami participando en el segundo congreso de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio.
Uh-huh.
Eso fue el pasado 7 de octubre en la biblioteca JFK de Hialeah.
Uh-huh.
Y ahí me invitaron a presentar una ponencia que se titula, déjame ver si me acuerdo, La Habana como centro de la industria musical del Caribe durante la República, porque el tema del congreso era la República. Lo que hice fue un panorama bastante reducido, mínimo, de lo que significó La Habana para la industria de la música, no solamente en el Caribe. A La Habana iba todo el mundo. A La Habana iba todo el mundo gracias a ese desarrollo tan grande que tuvieron todos los medios. Desde luego, eso venía desde la colonia, cuando desde finales del siglo XVIII apareció el primer teatro, ahí llegaron los primeros maestros a dar clases de música, etcétera, etcétera. Y eso ya en 1950 exactamente, hay una gran explosión de la música, de todas las demás artes, por supuesto, pero de la música cubana. Aparece el primer sello discográfico el nacional, con fábricas de discos en La Habana, estudios, y el sello Panar, que tanto hizo por la música cubana. Más o menos de eso yo hablé en un intento por desvelar todas las cortinas que han tirado, que ha tirado sobre nuestra cultura la propaganda castrista. Y eso, de eso trató la, a eso fui a Miami este fin de semana pasado. ¿Te respondí la pregunta?
Sí, y me parece genial, yeah, porque yo recuerdo, claro, no estaba ahí, pero recuerdo que los más importantes artistas del mundo iban a Cuba en la época de la República.
Y en la colonia, desde la colonia, desde la colonia, Cuba se convirtió en el centro, bueno, para decirlo un poco rimbombante, en el centro del universo del arte, de las artes. Por ahí pasaba todo el mundo, porque Cuba tuvo dos, es decir, La Habana tuvo dos cualidades fundamentales, que fue la de su gran bahía, donde se podían hospedar cientos de naves huyendo, protegidas, donde podían ser protegidas de piratas y corsarios, y de los ciclones en esa bahía de La Habana. Además, una bahía de bolsa con una entrada muy estrecha. Ahí los españoles se dieron cuenta, y los ingleses, que por eso tomaron La Habana, se dieron cuenta que ese lugar, además, las corrientes marinas, las corrientes del mar llevan desde Europa, atravesando el Atlántico, hasta precisamente las costas de La Habana. Eso fue un descubrimiento que hizo Cristóbal Colón, esa ruta que se mantuvo intacta mientras existió la navegación a vela. Salía de Europa y llegaba hasta La Habana. Por esas dos razones, la posición geográfica y por la gran bahía que tuvo La Habana, por ahí pasó todo el mundo. Pasaban delincuentes, pero pasaban los grandes artistas. Incluso he podido en mis investigaciones darme cuenta que muchos artistas europeos primero debutaban en La Habana y después iban a los Estados Unidos. En La Habana hubo ópera, sí, gran ópera, hubo en La Habana primero que en algunas ciudades de los Estados Unidos. Cuando el tacón ya era el tacón que recibía compañías de ópera italianas, en Nueva York todavía la ópera andaba en pañales. Desde luego, si tú vas a Wikipedia, te lo dice al revés, pero hay que leer sobre todo el diario de la Marina, que yo descubrí ahí, que está digitalizado por la FIU, hizo la digitalización de miles de ejemplares por año, todo muy bien conservado, y ahí en ese diario de la Marina encontré de todo. Encontré, ahí aparecen los más grandes artistas, la primera gran compañía que mandó a contratar el dueño del Teatro Colón a Italia en 1844, por ahí más o menos antes de la primera mitad del siglo XX, ya en La Habana se ponían óperas al nivel de los grandes teatros de Italia, que eran el lugar en el siglo XIX más importante de la ópera, y grandes cantantes, grandes músicos llegaron a La Habana en esa época. Y bueno, ya La Habana era por esas dos condiciones, e incluso de Sudamérica, para ir a Europa y para ir a Estados Unidos, había que pasar por La Habana. Así las líneas, las vías marítimas terminaban y empezaban en La Habana. Bueno, el sistema de flota que se inventaron los españoles para que todas las naves con las riquezas que iban de América para Europa salieran juntas de La Habana protegida, eran dos veces al año, y eso salía de La Habana. Y todas esas tripulaciones, todas esas personas estaban en La Habana durante meses. Y por eso La Habana hoy, incluso después de que La Habana lo único que puede exhibir son ruinas, por eso La Habana hoy es una ciudad cosmopolita, son unas ruinas cosmopolitas, porque por ahí pasó todo el mundo, grandes arquitectos, grandes pintores, médicos, científicos, por ahí pasaba todo el mundo. Ya, creo que me excedí de la...
No, para nada. Sí, es interesantísimo por la mismísima razón que por la que los cubanos dentro de Cuba, incluso los que estamos fuera, ¿no? Se desconoce o sea, mucha gente piensa que la historia de Cuba empezó en el 59, que todo lo que se ha hecho en Cuba, y no pueden acceder a la información de que todo lo que se ha hecho es deshacer lo que había hecho, es destrozarlo. Y ahora una pregunta capciosa. Tony Sotolongo, tú que eres gusano como yo. Tan gusano como yo, que te conozco de antes, ¿eh? Vamos a estar claros. ¿Por qué tú crees que sucedió esto en Cuba? ¿Por qué tú crees que ha podido pasar esto en Cuba? ¿Tú crees que realmente haya sido culpable la dictadura dictadura que ahora solamente la puedo citar haciendo comillas con los dos deditos, con cuatro deditos así, dictadura de Fulgencio?
Lo implacable del innombrable. Él tuvo la mala virtud de poder pensar por el enemigo antes de que el enemigo se diera cuenta. Ahí están las pruebas. La gente que le hizo la guerra barrió con ellos. Hugo Hermato fue el primero. Camilo lo desapareció. Y así, después, y fue entrando con toda la maldad y con todas las mentiras de que era capaz de decir sin que se le moviera un músculo de la cara. Y es la personalidad en la historia. Esa culpa, desde luego, el golpe de Estado de Batista, que fue desatinado, el suicidio de Chivá, todos esos fueron puntos que él aprovechó muy bien. Pero si él no hubiera existido, la historia de Cuba, pero como él hubiera, no existe. No hay manera de probarlo. Implacable. No perdonó, no se le movió un músculo para matar, y es lo que existe hoy. El pueblo cubano parece, que está estudiado además, parece un año antropológico muy severo, del cual no vamos a poder salir solos. El conocerlo, el saber las causas, el saber los síntomas de ese daño antropológico es algo. ¿Sí? Conocer tu padecimiento te ayuda, pero no. Yo hasta el otro día estuve guardando los pomitos del yogur.
Ya. Yo guardaba la bolsa plástica.
Por si me hubieran hecho falta, por si me harían falta mañana. Eso es por decir uno de los más leves. El que se va en una balsa y después que tiene cuatro pesos, lo único que piensa es en regresar para poner un negocito para que después se lo quiten, que es lo que está sucediendo ahora. Las MIPIMES esas que...
Que por cierto, no sé, me acabo de enterar que la nieta de Raúl Castro acaba de abrir una importante MIPYME en Cuba.
Sí,
y son ellos. Las MIPYMES son ellos también.
Exacto. Igualito que Trujillo aquí en República Dominicana, pero en una versión más pequeña, más de boutique. Aquí no fue abolida la propiedad privada como en Cuba, que además de que fue abolida, de hecho, la Constitución y las leyes la prohíben. Incluso el enriquecimiento, todo enriquecimiento en Cuba es ilícito.
Ilícito, por ley. Sí, señor.
Entonces, Trujillo, al que no le caía bien, el que no comulgaba con él, le quitaba la industria. Es decir, él no abolió la propiedad privada en República Dominicana durante esos 30 años, pero los que tenían propiedades tenían que conversar con él, tenían que ponerse de acuerdo con él. En Cuba es igual.
Pero fíjate lo que es el síndrome de Estocolmo a la inversa, que ya cuando te hablan de un dictador de 30 años, la mente enseguida te hace, ah, bueno, menos mal, no duró tanto, pensando en Cuba.
No duró tanto porque eran otras circunstancias.
Pensando en Cuba.
Sí, no, pensando en Cuba, desde luego, yo pienso que ahí en ese detalle de la abolición de la propiedad privada jugó un rol muy importante en estos 64 años, porque no dejó a nadie con nada. Él expolió los grandes capitales.
Eso se hizo desde el principio, porque yo tengo memoria de eso. Yo era niña en el 59, yo tenía 5 años y medio, pero yo recuerdo que siendo niña, cuando iba a La Habana, la gente compraba en las tiendas de expropiaciones. Hacían cola para comprar las cosas expropiadas, que claro, no eran las mejores tampoco las que llegaban ahí, porque se apropiaban de todo. Ellos expropiaban y se apropiaban absolutamente de todo. Era un robo licitado, más nada, sencillamente.
Claro, era un expolio. No fue yo he tratado también, porque como los síntomas de ese daño antropológico es el mal uso del lenguaje. No hubo expropiación.
No,
expolio. Hubo expolio. Expolio es el robo por parte del ganador de los perdedores. Quitarle toda la riqueza, era lo que hacían en la Edad Media, etcétera.
De ahí se sustento yo siempre lo que digo de que toda revolución de ese tipo es una revolución basada en el resentimiento de clase.
Además, no, él lo supo explotar muy bien, porque hasta hoy, que existe un castrismo sin Castro, nos echan a pelear unos contra otros, incluso en el exilio.
Ajá. Exactamente.
Que eso yo nada más que se lo puedo achacar, y repito otra vez, el daño antropológico. Que eso no es mío, por supuesto, el daño antropológico es de una tesis que pude leer de Dagoberto Valdés, un hombre muy valioso, un intelectual muy valioso.
Es mi amigo.
Que hay en Pinar del Río. Y fue el que yo pude leer su tesis sobre el daño antropológico. Eso.
Y hay unas semillas, porque el hecho de que Cuba no tuviera una experiencia democrática avanzada, que saltara de colonia a la esclavitud, de colonizada a esclavizada en 56 años. Nada más, porque lo que duró la república en Cuba fue ensayo de república, aprendiendo a ser república, pero no hay una experiencia democrática, no hay una tradición democrática. En 56 años eso no se aprende. Si no, Batista no hubiera dado ese golpe de estado tan ridículo, no tan terrible que nos dio. Pero
eso obedecía al funcionamiento de la época. Nosotros, Machado, bueno, vamos a empezar por Estrada Palma. Estrada Palma quiso prorrogar sus poderes y la intervención. Machado quiso prorrogar los poderes y una protesta y una huelga. ¿Qué hacían los perdedores? Se iban al exilio en algún tiempo, los machadistas se fueron un tiempo y después regresaron y no pasaba nada. Yo me imagino que nadie se imaginó, o alguna gente, yo supongo que sí, gente con mucha luz, que iba a suceder semejante cosa con este personaje de la historia, que por su capacidad destructora y su odio a los cubanos, porque eso hay otros escritores que han abordado uh-huh, eso, uh-huh. Con sus problemas familiares, que odiaba al padre por español, porque etcétera. Y déjame volver atrás un poquito. El tránsito de la colonia a la República, Cuba lo hizo de la mejor manera posible en esa época. Entonces, los invasores norteamericanos, los interventores norteamericanos, el gobierno interventor, empleó a todos los talentos cubanos en los puestos claves de lo que iba a ser la nueva república. Carlos Juan Finlay en salud pública, etcétera, y trajeron sus métodos probados en los Estados Unidos en la educación, y abrieron cientos de escuelas con cientos de aulas, llevaron maestros de Cuba a los Estados Unidos a educarlos, y así fue una transición, y se fueron. Dejaron una enmienda PLA que empezó a tambalearse muy rápidamente, la enmienda PLA, y ya cuando se firmó la Constitución del 40 no había ni sombra de la enmienda PLA. De hecho, no hubo más intervención. Entonces, la juventud de la democracia cubana en el año 52 no creo que justifique el desastre que vino en el 59. En mi opinión, yo pienso que es ese personaje que era capaz de, era un band, es, si el sistema sigue siendo un sistema de bandidaje, un sistema criminal, se maneja ese Estado como una familia de la mafia, como extorsionan a diestra y siniestra, y como no tienen, como nadie los controla, porque por ejemplo a la CIA en Estados Unidos tiene quien la controle, el FBI tiene quien lo controle, y aunque cometan sus fechorías, siempre va a haber manera de llevarlos a la ley. El castrismo no tiene límites, no tiene quien le ponga un...
Yo lo veo y tienes absolutamente toda la razón, pero creo que todo eso se dio a que la sociedad va por capas, ¿no? Y que las capas más densas, más oscuras, más espesas, son las mayores, las que están más abajo, ¿no? Las capas. Y estas fueron las capas que este hombre movilizó.
Él se valió de eso.
Que si hubiera habido una profunda corriente democrática, un pensamiento que podía haber sucedido si no hubiéramos tenido este accidente, que íbamos camino como país a llegar a ser una gran, sólida y estamentada democracia. Si no hubiéramos tenido este accidente del 59, esta brutalidad. Pero es que realmente él se dirigió directamente a manipular a los manipulables. Los no manipulables se largaron, inmediatamente se fueron. Este país es el éxodo comparable con el de los judíos. Los judíos del trópico, ¿no? Pero él subió el sótano y bajó el techo.
Claro. No, y cometió, este es otro concepto también que no es mío tampoco, él cometió un genocidio cultural. Uh-huh. Por eso la cultura republicana y la cultura colonial no se conoce. Yo aprendí música después que me fui de Cuba. Que los dominicanos me preguntaban, pero tú no conoces a Fernando El Buerne, tú no conoces a Olga Guilló, tú no conoces a la Orquesta Cosmopolita. Y entonces, bueno, yo me di cuenta que no me habían, durante tantos años estudiando música en Cuba, no me habían enseñado prácticamente nada.
No.
Me enseñaron más de Europa que de la música cubana.
Bueno, tú te tienes que acordar de una anécdota familiar mía, cuando a Mariela, mi hija, le regalaron un diccionario La Luz estando de preuniversitario. Que estoy un día en la cocina, en la cocina, y me dice: ay, mamá, mira cómo Cuba ha tenido presidente. Yo pensé que más había sido Fidel Castro.
Así es, así es.
Es tremendo, ¿no? Estaba en el preuniversitario.
Tremendo. Así es.
Podríamos estar hablando 40 años, Tony, 40 años más.
Sí, claro.
¿Hay algo específicamente que quisieras decir? Que no sea que me calle.
Te digo, me da mucho gusto que me hayas llamado para esta entrevista, y nada, podemos seguir hablando, como tú dices, 40 años más, pero el tiempo de la radio es intransferible.
Bueno, yo te voy a decir, hay planes de amplificar este sistema, el podcast, y, uh-huh, y posiblemente sea pronto y vayamos a cambiemos un poco la plataforma en vez de únicamente radial, y bueno, pues entonces espero poder contar contigo otra vez.
Sí, claro que sí, como tú quieras.
Los cubanos te necesitamos, los cubanos, o sea, todo esto es lo mismo, hay que llevar luz donde no la haya.
Sí, y yo, otra cosa, que a través de la historia, la gran mayoría no le importa. A la gran mayoría no le importa. Por eso, en las grandes civilizaciones, tú oyes 4 o 5 nombres. Yeah. Porque los demás, incluso teniendo a mano la información, no la usan. Por eso creo que sí, que tienes mucha razón, que hay que tratar de darle luz, enseñársela, ponerle la luz delante de los ojos para que la verdad los incandile y reaccione.
Eso, donde mejor canta un pájaro es sentado en la rama de su árbol genealógico.
Así mismo.
Si no sabes de dónde vienes, no vas a saber nunca dónde vas. Es así.
Por tanto,
hay que saber que Fidel Castro, todo lo que hizo es destruir, y quienes aún defiendan esa revolución, lo que están defendiendo es la nada.
Claro.
La miseria.
Cómplice que de alguna manera se beneficia, porque también eso sucede. Han sabido vender, cambiar oro por espejito.
Ya.
Y ahí, bueno, tienes el ejemplo de las MIPYMES, que es lo que hay ahora mismo en el de plato fuerte en Cuba.
Bueno, eso vamos a hablarlo ahora la próxima vez. Tony Sotolongo, Gómez Sotolongo, que si tu padre se entera me pega. Muchísimas gracias por estar en Punto de Cruz, por iluminarnos, por acompañarnos en este trasiego de verdades, de cosas que deben ser aprendidas y no olvidadas por nosotros los cubanos. Hubo una Cuba una vez que ya casi nadie conoce. Muchísimas gracias y espero contar contigo otra vez.
Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias, Mariela. Bueno, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.